Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos la tarde COPE con una noticia que acabamos de conocer hace solo unos minutos. La editorial Anagrama ha anunciado que suspende de manera indefinida la distribución del libro El Odio, el libro basado en las conversaciones del escritor Luis G. Martín con José Bretón. La editorial desmiente que se vaya a realizar un pago precisamente a este hombre, a Bretón, que recordamos está en prisión por asesinar a sus dos hijos, y manifiesta además su respeto absoluto hacia la madre de los niños, hacia Ruth Ortiz. Dicen que en un ejercicio de prudencia y de forma voluntaria, suspenden la distribución del libro de manera indefinida. Se vende casa ocupada, es un anuncio que vemos cada vez más en los portales inmobiliarios. Las viviendas en venta con ocupa dentro suponen ya de hecho el 2,6% del mercado. Barcelona, por cierto, es la ciudad que más pisos de este tipo tiene en venta. Pueden llegar a costar hasta un 60% menos, por eso hay quien se decide a comprarlos. Como María, de 29 años, que ahora mismo está comprando una de estas casas allí en Barcelona.
Millón y mucha gente. Nos podemos permitir un piso en Barcelona y al final pues me salió esta oportunidad. Sí que es verdad que luego piensas, bueno, ya me encargaré de esto, pero tal y como ha avanzado el tema, yo creo que los inquilinos se irán voluntariamente y si no, pues ya veremos.
María, desde luego, es una optimista, va a asumir bastantes riesgos, pero bueno, lo acabas de escuchar, confía en que esos inquiocupas dejen la vivienda que ya ha comprado el próximo 30 de abril, que es cuando les vence el contrato de alquiler. De momento, María ya ha adelantado 16.000 euros. La casa de 3 habitaciones y 62 metros le cuesta 160.000 euros, cuando su valor, si no estuviera ocupada, sería de entre 250 y 300.000 euros. ¿Te decidirías tú a comprar una casa ocupada? Porque ya sabemos que el proceso judicial, además, para desahuciar a alguien, es largo y costoso. Además, la ley antiocupa, que debería agilizar estos procesos, sigue tramitándose, es decir, que todavía no está vigente. Y más cosas. Donald Trump pisa el acelerador y anuncia nuevos aranceles. Ahora le ha tocado al coche un 25% para todos los vehículos que no estén fabricados en Estados Unidos. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, a partir del 2 de abril los norteamericanos van a tener que pagar un 25% más por esos coches que vengan de fuera de Estados Unidos, entre 3.000 y 12.000 dólares más por vehículo, calculan los expertos, de media. Es sin duda un golpe al consumidor americano, pero también a la industria europea. Exportamos a Estados Unidos el 14% de los vehículos que fabricamos, pero es que Alemania concentra más del 60% de esas ventas, por lo que el impacto de la locomotora europea va a ser notable. España no exporta vehículos, sí componentes de automoción, más de 1.000 millones de euros solo el año pasado, y esos componentes de automoción también van a tener arancel. Y en definitiva, Pilar, pues en un sector tan globalizado como este de automoción, el efecto arrastre va a ser inevitable, ¿no? Por lo que hay preocupación dentro del sector y se está viendo, ¿no?, en esas caídas en bolsa de las principales empresas, BMW, Stellantis, Volkswagen o Mercedes.
Gracias, Marta. Y a las 3:30 iremos hasta Washington para hablar del Signalgate, un escándalo que ha supuesto todo un terremoto político en el país. Hace 2 semanas ya sabes que Estados Unidos bombardeó Yemen porque los rebeldes hutíes interrumpen permanentemente el comercio marítimo que pasa por el canal de Suez. Ese bombardeo acabó con la vida de 53 personas. Lo que nadie sabía hasta este pasado lunes es que esos bombardeos se coordinaron por un grupo de una aplicación como WhatsApp. Concretamente la aplicación Signal. Ahí el jefe del Pentágono compartía datos confidenciales de esos ataques y el resto de miembros del grupo, ahí estaba también metido el vicepresidente del gobierno de los Estados Unidos, el secretario de Estado y otros muchos altos cargos, pues mientras tanto, todos ellos jaleaban y celebraban los ataques como si fuera un partido de fútbol. ¿Cómo sabemos todo esto? Pues porque en ese grupo de Signal metieron por error a un periodista que ahora lo ha revelado todo. En 25 minutos vamos a hablar con nuestro corresponsal David Alandete para que nos cuente todos los detalles de este caso tan polémico. Los juzgados de la línea de la Concepción en Cádiz ha aparecido un cartel donde se puede leer: se prohíbe terminantemente el acceso a esta sede en pijama, bata o zapatillas de estar por casa. ¿Alguna vez has salido a la calle de esta guisa? Yo qué sé, a bajar la basura, a comprar el pan, a pasear el perro. ¿Lo has hecho o conoces a alguien que habitualmente lo haga Rosa Rosado?
Vamos a ver, si eso mismo lo pusieran en la panadería de mi barrio, se quedaban sin clientes. No te digo más. Que esto, hacer, se hace, Pilar.
Vamos a ver, ¿dónde está el pudor?
Gente, buenas tardes. ¿Cómo baja uno en ropa interior? Ya sea un pijama, ya sea unos calzoncillos o en calcetines mismo. ¿Quién baja así a la calle, por el amor de Dios? Pues sí, efectivamente, tengo vecinos que bajan así. Y no puede ser, no puede ser. Condenado totalmente. Te pones un chándal, te pones un algo, pero no bajas con pijama y zapatillas de andar por casa. Ya está.
Oye, yo confieso que bajo la basura en pijama, pero con la cazadora,
la
gabardina hasta los pies.
Claro, si no se te ve.
Y las deportivas puestas.
Al final, bueno, asoma algo rosilla por ahí, pero dices eso que no se sabe si es el pijama o el pantalón. Pero en un juzgado, ¿cómo será para que hayan tenido que poner el cartel? En fin, historias de pijama.
Sí, bueno, y de batas y de zapatillas de estar por casa en la calle, de todo eso hablamos en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
No te veo yo a ti en pijama bajando la basura, ¿eh?
No, pero una vez me fui al colegio corriendo con las zapatillas de entrecasa. Menos mal que me lo dijeron.
Bueno, pues esto también nos lo pueden contar los oyentes. Vamos al lío, que el Barça busca poner tierra de por medio en la Liga.
Sí, señor, acabado el parón de selecciones, hoy vuelve la Liga con el aplazado Barcelona-Osasuna, que es una oportunidad de oro para el Barça. Antes del parón dejamos la Liga con el Barça líder empatado con el Real Madrid y el Atlético a 4 puntos. Hoy el Barça, Elena Condis, quiere poner tierra de por medio.
Araujo es la sorpresa inesperada, a pesar de que Flick lo descartó ayer en rueda de prensa porque aterrizó igual que Rafinha por la noche desde Sudamérica. El uruguayo ha pedido estar disponible, alegando que no jugó contra Bolivia el segundo partido y que está descansado. Se va a sentar en el banquillo con Cubarsí, que aún no está recuperado del todo. Los centrales serán Eric e Íñigo, que ha recibido hoy el alta de su leve problema en la rodilla. La gran ausencia, Rafinha, por descanso, el segundo jugador más utilizado después de Koundé. Son baja Casado, Christensen y Ter Stegen. Habrá algunas rotaciones pensando en estos condicionantes y en que hay 3 partidos en los próximos 7 días.
Y enfrente Osasuna con Boyomo, pero sin Brian Zaragoza ni Torró, Alberto Sanz.
Osasuna ya espera la hora del encuentro en una fecha que no quería jugar frente a un rival que no es el mejor, en un momento en el que lleva al conjunto rojillo una racha de una victoria de los últimos 15 partidos disputados. Enzo Boyomo ya está con el resto de la expedición en Barcelona esperando a que empiece el partido, una expedición en la que no está Lucas Torró porque está sancionado, tampoco está Brian Zaragoza porque está lesionado y en la que han entrado 2 futbolistas del Promesas, Osambela y John García.
El partido es a las 9, tiempo de juego empieza hoy a las 8:30 y lo que es una certeza, Edu Badía, es que empieza una maratón de partidos para el Barça.
Sí, maratón o triatlón. El punto de partida empieza hoy a las 9 ante Osasuna, calendario de vértigo y sin respiro que tiene el Barça por delante entre Liga, Copa y Champions. El conjunto de Hansi Flick jugará 7 partidos en 20 días, en menos de 3 semanas y muchos de ellos con apenas 72 horas de descanso. Abril empieza fuerte con la vuelta de semis de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y los 2 partidos de Champions ante el Dortmund. Antes, no hay que perder de vista el derbi de este domingo ante el Girona a las 4:15 en Montjuïc.
Hay una consecuencia importante de la gran victoria de Argentina ante Brasil en el Superclásico y es que Brasil, Santi Duque, vuelve a la carga por Ancelotti.
El preferido vuelve a escena, Muni, así titula el gigante brasileño Globo Sport la noticia sobre la clara intención de la Confederación de retomar los contactos con el técnico italiano para que dirija la canariña en el Mundial de 2026. Cuenta el medio brasileño que Ancelotti se muestra abierto al diálogo, pero que es tajante en cuanto a que cualquier avance está condicionado a la finalización del Mundial de Clubes en el que participará el Real Madrid. La Confederación duda entre aguantar a Dorival Júnior en las próximas eliminatorias hasta que el entrenador del Real Madrid sea una opción real o poner a un técnico interino. Pero atención, sí cuenta Globo Esporte que entre los directivos de la brasileña hay más optimismo en que la operación salga adelante que la última vez.
En todo caso, Melchor Ruiz, ¿cuál es la hoja de ruta del Madrid para el banquillo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que Carlo Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta el 2026, que está encantado en el conjunto blanco, que lo ha manifestado públicamente en innumerables ocasiones. Una de las últimas ha dicho que su futuro no depende de él, va a depender del Real Madrid, podríamos decir mejor, de Florentino Pérez. En el club encantados también con Carlo. Hay que recordar que es el técnico con más títulos en la historia del Real Madrid, entre ellos 3 Champions. Así que salvo que uno, lo pida Ancelotti, algo que parece improbable, o dos, que los resultados sean desastrosos, seguirá siendo técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti.
Es el que más suena como recambio. Acaba de hablar además Xabi Alonso sobre su futuro. ¿Qué ha dicho Dani Asenjo?
Y podía parecer que hoy, a la rueda de prensa previa al encuentro del Leverkusen ante el Bochum, Xabi Alonso iba a dar pistas sobre su futuro, pero nada más lejos de la realidad. continuidad. El técnico vasco se remite a su contrato que acaba en 2026, que no hay fecha límite para tomar una decisión y no suelta prenda sobre lo que pueda pasar en verano.
Vamos.
No. Pienso lo mismo. Estoy centrado en esta temporada, que es lo más importante. Estamos en una fase importante. No queremos especular. No queremos pensar en nada más que en fútbol. Por lo tanto, tenemos claro lo que queremos.
Ahora los líos de la Real Federación Española de Fútbol. Lo último viene de atrás y es ahora lo que pide la Fiscalía de Cárcel para Ángel María Villar, Alex Alguero.
15 años y 6 meses de cárcel. Eso es lo que pide la Fiscalía para el expresidente de la Federación, al que acusa de delitos de administración desleal, corrupción en los negocios, apropiación indebida y falsedad documental. Además, solicita que Villar pague una serie de multas que ascienden a 966.000 euros y una indemnización que supera los 4,5 millones de euros. Considera que Villar benefició a su hijo Gorka con la organización de una serie de amistosos contra países como Colombia o Venezuela, en los que este tenía intereses comerciales que causaron un perjuicio económico de varios millones de euros a la Federación.
Del otro lío de la última semana, ya hay una consecuencia, lo de las sedes. Hablamos de las sedes del Mundial 2030. Bueno, pues se han cobrado su primera víctima, Isaac Fouto.
Primera medida tras la polémica de las sedes, la Federación cesa a María Tato como directora de la candidatura tras la chapuza de las sedes. Tras el informe elaborado por la propia María Tato, la Federación niega en rotundo que se haya manipulado el Excel definitivo para que entrara Vigo y se quedara fuera Balaídos. Dicen que fue un subfactor que tenía que ver con las obras del estadio, donde Anoeta tenía 5 puntos más que Balaídos y que no se introdujo en el Excel definitivo. La Federación seguirá en conversaciones con la FIFA para que estén en ese Mundial Vigo y Valencia.
Por cierto, ¿se acuerdan de lo que ocurrió en la final de la Intercontinental entre Real Madrid y Pachuca?
After on-field review, the defender number 11, committed offense with tripping. My final decision is...
Bueno, pues los árbitros españoles también quieren explicar las decisiones del VAR por la megafonía del estadio, Bruno Casar.
Es algo que ya sucede en otros deportes como el fútbol americano o el rugby, que poco a poco se ha ido integrando en el fútbol, y en esas el CTA quiere hacerlo en el fútbol profesional español, y por ello ha trasladado la petición en firme a la Liga para que a partir de la próxima temporada los árbitros expliquen a través de los altavoces de los estadios sus decisiones VAR, en un ejercicio más desde Federación y CTA de buscar esa transparencia. Por cierto, Munilla, que además se propone acabar con la territorialidad en el arbitraje y que por tanto los colegiados puedan pitar en cualquier estadio y a cualquier equipo.
Bueno, en un momento vamos a preguntar cómo está Courtois.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en Berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Es la duda de las últimas horas, por eso preguntamos a Melchor Ruiz, ¿va a jugar Courtois contra el Leganés?
Bueno, como venimos contando desde ayer, Courtois, la idea es que descanse al partido ante el Leganés, está recuperándose de esa sobrecarga muscular desde donde llegó con la selección belga, no se quiere correr ningún riesgo, así que todo lo más lógico es que descansase ante el Leganés. Hoy va a ser el tercer entrenamiento de la semana, penúltimo antes de medirse al Leganés el sábado, y se espera a los 7 europeos internacionales que faltan por regresar. Para mañana quedarían los 3 brasileños, Fede Valverde y Brahim, aunque alguno de estos 5 podría hacerlo en el día de hoy de forma voluntaria.
En el Atlético de Madrid, hoy ha hablado Enrique Cerezo, el presidente, sobre Griezmann, Javi Gómez.
Sí, porque el futuro del 7 Munilla está en el aire. Recuerdo que el jugador francés tiene contrato hasta 2026, que el club quiere contar con él para la temporada que viene, pero que Los Ángeles Galaxy de la MLS están a la espera de la decisión de Griezmann. Una decisión que podría llegar muy pronto, pero antes de escuchar al delantero esta mañana, como dices, ha hablado del tema Enrique Cerezo.
Hay una gran amistad y una magnífica relación con Antoine Griezmann, y efectivamente él hará lo que él quiera hacer. Él es el que tiene la decisión de estar aquí o estar fuera. Es un problema de él.
Es el gran partido del fin de semana, el derbi Betis-Sevilla del domingo. Y hoy ha habido reunión de equipo en el Betis y están todos listos, Andrés Ocaña.
no es un partido cualquiera y así lo quiere dejar claro a sus jugadores el conjunto verde y blanco, un Real Betis Balompié que hoy ha tenido comida de la directiva, el cuerpo técnico y todos los futbolistas para empezar a motivar. Llevan haciéndolo desde principios de semana al plantel al completo. Por cierto, que Joaquín ha estado en el entrenamiento también para dar consejos a la primera plantilla. Ya tiene Pellegrini a los internacionales y Lo Celso entrena con normalidad.
¿Cómo suena esto? En el Sevilla, Isaac Escalera, Jesús Navas se apunta al derbi.
Jesús Navas va a ser parte importante en la preparación del derbi. Aunque ya colgó las botas, el palaciego ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva en el entrenamiento del Sevilla. Pero además, el campeón del mundo acompañará al equipo en el hotel de concentración y seguro que arengará a sus excompañeros en las horas previas al derbi. Sí jugará Isaac Romero, que está muy motivado para el partido.
Sí que es verdad que va con esa motivación extra. Al final, el derbi, como te he dicho antes, todo lo que hace vive aquí. Y venimos en una mejor dinámica y confío en el equipo, confío en los compañeros y creo que vamos a sacar la victoria de allí.
No es el mejor momento de la Real Sociedad y recién llegado de la selección acaba de hablar Oyarzábal, Mauri Diáquez.
Mikel Oyarzábal ya se entrena con el resto de sus compañeros en Zubieta preparando el choque del sábado ante el Real Valladolid con las miras puestas también de reojo en la gran eliminatoria semifinales en el Bernabéu del martes. El capitán se ha mostrado pletórico de moral por su doblete frente a Holanda y atención, preguntado sobre la renovación de Imanol, el capitán lo tiene claro.
Nosotros ya hemos dicho mil veces que ojalá Imanol esté aquí muchos años, todo lo que ha conseguido en estos últimos años en el club. Si es por nosotros, la decisión ya la hubiéramos tomado, pero al final la que la tiene que tomar es...
Liga de Campeones femenina, batacazo del Real Madrid que se queda fuera Íñigo Jodra.
Sí, tras una dura derrota en el Emirates Stadium, las de Toril, que se vieron superadas en todas las facetas, supieron resistir en la primera mitad, pero 4 minutos de desconexión en la segunda le valieron a las Gunners para igualar la eliminatoria antes del 50 y menos de 10 minutos después, en el 59, el doblete de Russo firmó el definitivo 3-0 con el que las londinenses avanzan a semifinales. El Real Madrid, que aún vio cómo le anulaban un cuarto tanto al Arsenal, se despide un año más de Europa sin poder alcanzar las semifinales.
Y el Barça hoy lo tiene todo a favor para meterse en esas semifinales, Edu Badía.
Y que no quiere sustos tras el clásico, conjunto de Pere Romeu busca su séptima semifinal seguida de Champions tras el 1-4 de la ida. Pere Romeu tiene las bajas de Kika Nazaret y Ona Valle por lesión. Sidney apunta al 11, habrá lleno en el Johan, según nos dice el club, para la vuelta ante el Wolfsburgo a las 7 menos cuarto.
Mañana hay lista de la selección femenina. Está Jenny Hermoso en la previa, hablando desde México.
Pues ojalá. Yo nunca he dejado de pensar en la selección. O sea, o no me he imaginado nunca ya no vistiendo más la camiseta con el escudo de España. Gané un campeonato del mundo, hay una Eurocopa ahora cerca. Pues claro que me sigo viendo y ojalá entrenando y vistiendo la camiseta. Sigo trabajando para que todo lo que esté en mi mano, por lo menos darlo.
Es la gran pregunta para la lista de mañana, por lo menos una de ellas, si va a estar en esa lista Jenny Hermoso, Andrea Peláez.
Son varias las incógnitas en esta concentración para los dos próximos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Los dos son frente a Portugal en Oporto el viernes 4 y en Vigo el martes 8, desde donde Montse Tomé anunciará mañana la lista de convocadas. Jenny Hermoso, la hemos escuchado, quiere volver con la selección, se encuentra en un gran momento de forma, de juego y marcando goles en México, pero veremos si esto es suficiente para Montse Tomé. En la portería, la otra duda, Misa Rodríguez, que también podría volver a vestir la camiseta de España. La buena noticia es que seguro estará Alexia Putellas, que se perdió la última convocatoria por lesión. Mañana saldremos de dudas a las 11:30 de la mañana.
Y una pregunta importante, en segunda división, ¿quieren los dueños del Paris Saint-Germain comprar el Málaga, Emilio Guerrero?
Qatar Sport Investment, la empresa de deportes perteneciente a la familia real de Qatar, dueña del Paris Saint-Germain, vuelve a filtrar por segunda vez su interés por la compra del Málaga. Esta vez ha sido a través de Mark Clayman, periodista británico de Sky News, el que ha revelado el interés, y el diario L'Équipe, el que ha puesto una cifra a esa posible venta de 100 millones de euros. Hay que recordar que el Málaga está intervenido judicialmente desde hace 5 años y que hasta ahora el máximo accionista, Altani, se ha negado a vender y que para poder ejecutar esa venta antes hay que pagar una fianza de 8,5 millones de euros para levantar el embargo de sus acciones.
En un momento contamos quiénes son los rivales de España en el Eurobásquet.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hasta el domingo 30, super tecnoprecios en El Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y grandes electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos.
Recuerda, solo hasta el domingo, super tecnoprecios.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
En tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena?
¿cómo no te va a sonar? Y que con el seguro de coche de Línea Directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería, ¿te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Pilar Casado, España ya tiene rivales para el Eurobasket.
Ha quedado encuadrado en el grupo C, que jugará en Limassol, en Chipre, en la primera fase del campeonato. Nuestro grupo, junto a la anfitriona, Italia, Grecia, Georgia y Bosnia-Herzegovina. El campeonato se disputará entre el 27 de agosto y el 14 de septiembre. La fase final en Letonia, en Riga.
Una mala noticia. En la Euroliga, el Baskonia ya ha eliminado, Roberto Arillaga.
Sí, después de perder ayer, bueno, y algunos otros días más, en el campo del Anadolu Efes, en un partido que arrojó un resultado quizá más abultado de lo que se pudo ver sobre el parquet otomano, con un Baskonia que falló muchísimo en las pérdidas de balón y no pudo asegurar su canasta, dejando una y otra vez rebotes ofensivos al equipo otomano. 92-76, resultado final. A falta de tres partidos para que termine la Euroliga, Baskonia ya no podrá estar en el play-in.
Hoy otro partido importante para el Barça en Milán, Albert Díez.
Muy importante para el futuro del Barcelona en la Euroliga. Primer partido sin Metu, el lesionado de gravedad. Tampoco estarán la Provítola, Núñez y Vesely. Un Barça que tiene 17 victorias. Está en el play-in hoy con una de margen sobre la zona de nadie y su rival de hoy, Armani Milán, el conjunto de Mirotic. El partido a las 8:30.
¿Qué más nos dejaron ayer las otras competiciones europeas, Santi Asenjo?
En la Eurocopa FIBA, Bilbao Basket perdió ante Dijon 77-58 en la ida de las semifinales. Si quiere estar en la final, tendrá que ganar de 20 o más puntos en la vuelta. Y en la FIBA Champions, UCAM Murcia cayó eliminado tras perder ante el Nymburk.
Ciclismo. Ayer gran protagonista Juan Ayuso en la vuelta. Hoy tenemos otra etapa con final en alto, Kike Iglesias.
Sí, Ayuso le ganó a Roglic, es líder, y el final en alto es en el monasterio de Montserrat. Pongámonos de pie, 1000 años cumple el monasterio. No vuelve la vuelta allí desde hace 30 años. De momento hay una fuga por delante, 62 kilómetros para la meta y tres españoles, Herrada, Parra y Uriarte, pero bueno, dentro de un rato quizá vuelvan a jugarse el triunfo los más, Roglic, Ayuso y compañía.
De Ayuso estuvo hablando anoche en el partidazo de COPE el seleccionador, nuevo seleccionador, Alejandro Valverde, Alberto Arauz.
Un Alejandro Valverde muy ambicioso pasó anoche por el partidazo y dejó claro cuál es su objetivo como seleccionador, que es volver a ver a un español vestido con el maillot arcoiris. Y la primera oportunidad la tendrá en el mes de septiembre con el Mundial de Ruanda, que le va de maravilla a Juan Ayuso. Precisamente, Valverde dejó meridianamente claro que el alicantino del UAE va a ser su líder.
Juan está demostrando que está dando pasos agigantados. Hay que soñar en grande, sabemos que es complicado ganar a Pogacar, todos sabemos quién es Pogacar, pero bueno, un mundial es un día, puede pasar cualquier cosa. Si Juan quiere ir a disputarlo 100%, él por supuesto va a ser el líder. Es un recorrido muy bueno para él, no solo está Juan Ayuso, yo creo que podemos llevar un potente equipo, o sea que podemos hacer un gran mundial.
Es fin de semana de motos, el mundial llega a Estados Unidos con otra gran oportunidad para Mar Márquez, Borja González.
Tercer gran premio de la temporada, gran premio en Estados Unidos y uno de los circuitos fetiche de Mar Márquez, y aquí quiere seguir ejerciendo la tiranía que ha impuesto en esta temporada de MotoGP. Recordemos, lo ha ganado todo, las dos carreras, los dos sprints, y además ha hecho las dos poles de esta temporada, así que la pregunta va a ser quién puede frenarle y quién puede ser su rival. De momento, el que más cerca está de él es su hermano Alex, lo está intentando Bagnaia. Vamos a ver también qué puede hacer Pedro Acosta, que aquí terminó segundo el año pasado.
Fórmula 1, ya es oficial el relevo que venimos contando, avanzando en Red Bull, Carlos Miquel.
Ya es oficial, Lawson deja de ser compañero de Verstappen desde el Gran Premio de Japón, le sustituye Yuki Tsunoda, el neozelandés va al equipo B. Dice Christian Horner que lo que hacen también es proteger a Liam de todo lo que está pasando, y sobre todo habla de razones de prestación que necesitan mejorar tanto en pilotos como constructores. El que no ha estado de acuerdo es Max Verstappen, que ha dado me gusta a un mensaje de Instagram en el que se decía que esto es más un abuso o un ataque de pánico que hacer o tomar una decisión con valores deportivos.
No tenemos ya españoles en el Master 1000 de Miami, cayeron sobre todo los principales, Carlos Alcaraz y Paula Badosa, pero hay que preguntar, Ángel García, ¿por qué no jugó Djokovic anoche su partido?
Se empieza a aplicar la regla que impulsó el tenis mundial para que ningún partido terminase de madrugada. Se supone que no pueden empezar más allá de las 11 de la noche, y el primero al que mandaron a casa fue nada menos que a Novak Djokovic, que no pudo jugar su partido de cuartos de final ante Sebastián Korda porque el partido anterior terminó a las 11:30. Ahora, en el día de hoy, esperan semifinales Dimitrov y la gran sensación del torneo, Alex Seala, la filipina de 19 años, alumna de la academia Rafa Nadal, que ha ganado a tres campeonas de Grand Slam y debe jugar contra la cuarta, contra Pebolo. regula en semifinales.
Y más allá de si hoy, esta tarde, se anuncia o no que la NBA desembarca en Europa, lo que podemos contar es que LeBron salvó a los Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Mooney. Un palmeo sobre la bocina de James le dio a los angelinos la victoria por un punto en Indiana, que sirve para romper la racha de 3 derrotas consecutivas de los Lakers antes de jugar hoy en Chicago. Del resto de la noche, regresó Jokic y además de anotar 39 puntos, consiguió su 30º triple-doble de la temporada en la victoria de los Nuggets sobre los Bucks. Los Celtics, sin Tatum pero con un Porzingis desatado, barrieron a los Suns en Phoenix y los Clippers remontaron una desventaja de 14 puntos en Nueva York para terminar venciendo por 13 en la cancha de los Knicks.
Pues hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde de este jueves. Pilar.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos que no, vamos que nos estamos yendo. Hay que ofrecer a los oyentes, a los escuchantes, la última pista del reto de Pedro Martín de esta semana. Peter Martín, muy buenas.
Munilla, ¿cómo estamos? Muy bien.
Te ha venido la primavera, te ha alterado la sangre, estabas harto de lluvia y has decidido buscar una ciudad con mucho sol.
Sí, más o menos lo llevaba, ¿eh? Pero hombre, es cierto que con solecitos está mejor. Hombre. Pero bueno, de vez en cuando que llueva no está mal.
Hombre, claro.
Y hoy realmente ya sí que hay solazo, ¿eh? Ya no hay casi nube, está guay. Pues sí, estamos buscando una ciudad donde más o menos hay las mismas horas de sol que en Madrid, una ciudad europea, fronteriza, que desde 1860 ya no ha cambiado de dueño, es decir, ya pertenece al país que pertenece ahora después de muchos vaivenes. Y te dije ayer que es una ciudad con un nombre evocador, y entonces como tiene un nombre evocador, por ejemplo, había un cine en el barrio de Usera con el nombre de esta ciudad. Y la pista que te doy a ella para rematarlo y para que sea súper fácil, tenía muchas pistas que dar, pero bueno, me voy a quedar con una deportiva, y es que allí acaba una prueba deportiva todos los años.
Como dice Armenteros, lo tengo, ¿no?
Lo tengo.
Pues eso,
sí.
No me siento especial porque creo que no soy el único. Hay mucha gente que también lo tiene, ¿eh? Esta semana has estado permisivo. Vale, sí. Pues nada, mañana resolvemos, Peter Martín. No te vayas muy lejos, que te quiero hacer un par de preguntas rápidas, ¿vale?
Aquí me quedo.
Venga, vamos a ello. Bueno, un extracto de ayer del partidazo, hablando de quién es mejor selección, si Argentina o España.
Me gusta más esta Argentina que la que ganó el Mundial. Para mí, Argentina me empieza a parecer un equipo bastante favorito, ¿eh?
Pero que Messi no ha jugado esta vez porque tenía molestias.
Sí, ya no sé qué jugará.
Y va a llegar al Mundial, ¿eh? Que cuando ganó el Mundial todos pensábamos, bueno, pues ha coronado su carrera, ya está. Pues va a llegar tanto él como Cristiano.
Pero va a llegar después de un año en la MLS, que no es lo mismo el rodaje con el que llega.
Yo mi pregunta, si Argentina juega mejor ya con Messi o sin Messi.
En principio, Messi es el capitán de la selección argentina y lo seguirá siendo hasta que él lo decida. Y más allá de eso, es cierto que hay que aprender a jugar sin Messi y que Argentina le ha ido muy bien sin él, porque no es el primer partido en el cual Argentina juega sin el 10. Lo que pasa es que ayer fue una exhibición realmente, ¿no? El mejor rival que le podría tocar a Argentina en este momento para medirse es España. Yo creo que hoy Argentina y España están en un rango por arriba de cualquier otro seleccionado, incluso el alemán, el italiano, el francés.
¿Estáis de acuerdo con Fabián en que son las dos selecciones que sobresalen con respecto a
las demás? Ya lo he dicho, para mí son las dos grandes favoritas. Para mí juega mejor España que Argentina, pero sí, yo es que no veo a Francia, Alemania, Italia.
Yo creo que tienen muy buen equipo los dos, efectivamente, pues son los que mejor juegan al fútbol, pero queda mucho tiempo para el Mundial y depende mucho cómo lleguen esos jugadores a ese Mundial. Es muy pronto y un enfrentamiento entre ellos sería bonito porque son los dos equipos del momento, pero tampoco nos haría una evaluación definitiva, ¿no? Pero yo estoy con David. en que estamos muy felices los dos. España y Argentina estén ahí.
Yo creo que son los dos mejores equipos. Hay otras selecciones.
A ver si algún día se puede encontrar hueco en el calendario para la finalísima entre el campeón de Europa y el de América. Hoy preguntamos por eso a los oyentes. Dani Asenjo.
¿Y por qué selección crees que es mejor? ¿La argentina o la española? Y el 70% barriendo para casa cree que es mejor selección España.
Vamos a hablar mucho de fútbol, vamos a hablar mucho de deporte enseguida en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid.
Mi madre se cayó y no podía manejarse sola. Necesitaba ayuda urgente. Llamé a Seniors y conseguimos el apoyo necesario. Ahora mi madre tiene una cuidadora en casa. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos ya en las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Salvador y Pura fueron los primeros en volver al colegio, pero lo hicieron de una manera que nadie esperaba.
Familia nos llamó por teléfono diciéndonos que dos personitas mayores que solían juntarse en un banco durante el invierno, pues por motivo de la lluvia y demás, no les era posible y si les podíamos dejar el espacio dentro del centro para juntarse. Allí vinieron por primera vez Salvador y Pura, dos personas que rondan los 90 años y pues empezaron a establecer conversaciones y demás.
Así fue como estos vecinos de Salceda de Caselas, un pintoresco pueblo de la comarca de Vigo, en Pontevedra, fueron los primeros en regresar a la antigua escuela del pueblo. Lo que pareció un simple encuentro se convirtió en el inicio de un cambio que transformaría este lugar en algo mucho más significativo. Nos lo cuenta María desde COPE Vigo. María es una de las voluntarias clave de la Asociación de Vecinos, una pieza fundamental para que los mayores de la zona se reúnan cada martes, jueves y viernes en la vieja escuela del pueblo, donde han creado el aula senior. Gracias a su esfuerzo, desde este nuevo centro de reunión se combate la soledad que tanto afecta a nuestros mayores.
Mucha de la gente que viene a la actividad de aula senior viene de una situación, pues muchas veces, de soledad. Son personas que han perdido a sus parejas o han quedado solos porque sus hijos pues trabajan fuera de España o fuera de la comunidad, y esta actividad pues les proporciona un acompañamiento pues muy enriquecedor para todos ellos, ¿no?
Hoy en día esta escuela se ha transformado en un refugio de compañía, aprendizaje y esperanza para los mayores de la zona. ¿Pero cómo comenzó todo?
Nosotros recuperamos un colegio de los niños de preescolar que estaba en desuso. El concejo nos ofreció recuperarlo dentro de la parroquia como un centro social. Pusimos de acuerdo y decidimos pues recuperar ese colegio para ponerlo a disposición de las personas de la parroquia.
Lo que empezó como un encuentro entre dos personas solas, Salvador y Pura, se expandió y con el tiempo otros vecinos se unieron buscando lo mismo: compañía, conversación, recuperar el sentido de comunidad que muchos habían perdido por diferentes motivos.
Tenemos en la mente recuerdos muy bonitos de cuando han llegado varios compañeros, se han reencontrado después de 40, 50 o 60 años sin verse, y los abrazos llenos de emoción, ¿no? Incluso los ojos un poquito llenos de lágrimas, cuando se dan ese abrazo y ese beso después de mucho tiempo sin verse.
Así, tras décadas sin verse, algunos han tenido la oportunidad de reencontrarse con los amigos de la infancia. When you're down and trouble. María trabaja en telecomunicaciones, un campo completamente ajeno al ámbito social, pero su vocación por ayudar a los demás la ha llevado a involucrarse en este aula para mayores. Desde allí les enseña a usar la tecnología, les acerca herramientas como el móvil y aplicaciones para que puedan mantenerse conectados con sus seres queridos y el mundo digital.
pues también intento poner esos conocimientos que tengo de la parte de telecomunicaciones pues a favor de nuestros mayores, ¿no? Para enseñarles cómo la tecnología les puede ayudar, cómo a través del WhatsApp se pueden relacionar con sus familias, cómo a través de las pequeñas videoconferencias pueden ver a sus hijos cuando están fuera y tener otro tipo de conversaciones, ¿no?
La antigua escuela, como te podrás imaginar, ha evolucionado hasta convertirse en un espacio vivo, lleno de actividades tanto recreativas como educativas.
Empezamos haciendo actividades de pintura, porque eran quizás un poquito las más sencillas para ellos. Intentamos desarrollar sus capacidades cognitivas, entonces trabajamos mucho los juegos de memoria a través del uso de puzzles. Nos acompaña también en alguna ocasión miembros de la Cruz Roja que vienen a hacer actividades de un poquito de gimnasia para ellos.
Los juegos y actividades en el centro no solamente estimulan la mente, también refuerzan la socialización y el sentido de comunidad. Porque lo esencial aquí no son los premios, sino la oportunidad de participar y sentirse parte de algo. Desde luego, en un contexto donde más del 40% de los mayores de 65 años en zonas rurales viven en soledad, iniciativas como esta, como la de Aula Senior en Salceda de Caselas, son cruciales para combatir el aislamiento y ofrecer un espacio de conexión y apoyo. Seguimos aquí en la tarde de COPE como todos los días, de lunes a viernes. Ya sabes que te vamos a acompañar hasta las 7. Y no sé si sabes que esta semana WhatsApp ha incorporado un asistente de inteligencia artificial desarrollado por Meta que proporciona diversas funcionalidades para mejorar, dicen, la experiencia del usuario. Esta incorporación la podemos ver con un circulito azul en la pestaña de conversaciones o también aparece en el buscador de contactos y chats. Aquí en el equipo de la tarde hemos estado mirando, ¿eh? Todos estos días hemos estado comprobando, pero no a todos de momento nos sale esta opción, sí a uno de nuestros compañeros. Pero vamos a ver si a Javier Castilla, que es nuestro experto en inteligencia artificial y además responsable de Data de COPE, le aparece. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
¿Es tu caso, Javier? ¿Te aparece o no la opción?
Pues me encantaría, pero no. Fíjate, no estoy entre los elegidos por ahora, así que no puedo probarlo en mis manos.
Bueno, sé que no te aparece, pero sí que sabes en qué consiste esta opción, que sin embargo, si le aparece, no sabemos por qué a uno de nuestros compañeros, a Íñigo Palomar. No sé si es que tiene una actualización extraordinaria que los demás no tenemos. El caso es que a él sí le aparece y los demás de momento no tenemos esta inteligencia artificial que está ligada a WhatsApp. La primera pregunta, Javier, que te quería hacer precisamente es ¿por qué pasa esto? Sí. ¿Por qué no nos sale esta opción ahora mismo a todos?
Lo más importante es tener actualizada la aplicación a la última versión. Si nosotros tenemos hecho eso, puede ser en una hora o quizá pueda ser en un par de semanas o más tiempo que se active. ¿Por qué hace esto Meta, que es la dueña de WhatsApp? Esto lo hacen principalmente por dos motivos. Uno es, Pilar, ¿te acuerdas cuando lanzaron DeepSeek, la inteligencia artificial china?
Sí. Uh-huh.
Cómo esto era una tendencia, todo el mundo se quería registrar y los servidores habían colapsado. Realmente no podían dar abasto a esa cantidad de peticiones de gente que se quería registrar. Pues el primer motivo es también ese. Al estar en WhatsApp, que es una aplicación que prácticamente todo el mundo que tiene un smartphone en Europa, que es donde ya se ha activado, se utiliza, hay que restringir un poquito porque si no, el nivel de coste para Meta también es muy alto. Entonces, el primer motivo es para limitar un poquito la infraestructura a nivel de servidores, todas esas preguntas que se le hacen, que eso evidentemente satura la red de Meta, pues controlarlo. Y el segundo motivo también es a nivel de ver cómo está funcionando. Si nosotros, en este caso Meta, coge un grupito pequeño de gente, es más fácil para ellos a nivel interno comprobar cómo está funcionando, qué tal las respuestas, si los tiempos de respuesta de esta inteligencia artificial son rápidos, un poquito cómo se va manejando. Y también de la gente a la que se lo ponen a su disposición, pues cuánta gente lo está utilizando. Al ser un grupo más pequeño, es más fácil también en ese sentido.
Entonces, oye, por tanto, Íñigo Palomar, que le tengo por aquí cerca, está sonriendo. Siéntete afortunado, compañero, que eres uno de los elegidos que está probando ahora mismo esta inteligencia artificial que podemos incorporar en WhatsApp. Los demás tendremos que esperar. Yo sí tengo actualizado WhatsApp, pero de momento no accedo a esta nueva función. Oye, estoy, Javier, precisamente con el teléfono de Íñigo, que como decimos, sí tiene la opción de chatear con esta inteligencia artificial a través de WhatsApp. En este caso, caso, cuando estamos en la pantalla de chat, tenemos que buscar un icono, que es un anillo en tonos azules y morados, que aparece en la parte de abajo derecha. ¿Verdad? Eso es así.
Eso es, o si no, arriba en el buscador, también a los elegidos les aparecerá que pueden preguntar a Meta ahí. Entonces uh-huh. es lo mismo, puedes empezar desde arriba o bien haciendo clic en el botoncito azul de la esquina inferior derecha.
Vale, a ver, pincho en el icono que me parece más sencillo, el circulito este, sí. azul, morado, se me abre un chat entre la inteligencia artificial y yo. Y aquí le puedo escribir lo que quiera, ¿no?
Sí, como si fuera ChatGPT, exactamente igual.
Por ejemplo, venga, ¿qué tiempo va a hacer mañana? ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Como si fuera ChatGPT, le pregunto. Vale, para poder darte una respuesta más precisa sobre el tiempo que hará mañana, podrías decirme, lógicamente, en qué ciudad o región te encuentras. Tiene toda la razón. En Madrid. Vamos a ver. Bueno, ya ahora sí, en Madrid mañana se espera un día con cielos despejados durante la mañana, aunque se cubrirán un poco por la tarde. Claro, funciona de la misma manera que otra inteligencia artificial, sí. que ChatGPT.
Sí, porque... Claro, porque al final no deja de ser lo mismo, Pilar, aunque ahora le estén dando este nombre de Meta AI, realmente es importante saber que esto con lo que trabaja por detrás, el modelo que está por detrás, el nombre que recibe es Llama 3.2, que es la versión, y es la misma que se va a poder utilizar cuando se despliegue también Meta AI en Instagram o, por ejemplo, en Facebook. Es decir, que aunque le den ese nombre comercial, ahora lo metan en WhatsApp, el modelo lleva existiendo prácticamente unos 3 años. Ha ido mejorando, como le ha pasado a ChatGPT, pero, por ejemplo, a través de Internet hay muchas páginas web en las que podemos ya chatear con este modelo. Es decir, que realmente la novedad no es tanto el modelo en sí, que ya existía, y esta versión nueva es de septiembre de 2024, ya tiene unos meses. La novedad es que se integre con WhatsApp. Eso es lo que está ahora sorprendiendo más, por así decirlo. No tanto el modelo que ya estaba y ya se podía probar antes.
La verdad que es súper cómodo porque tú abres el WhatsApp y tienes ahí el circulito, tienes la opción de acceder directamente a la inteligencia claro. artificial. Oye, Javier, ¿para qué más nos puede valer este chat con la inteligencia artificial? Porque la opción, por ejemplo, de generar sí. imágenes a través de una descripción todavía no está activa.
Claro, ese es otro de los atractivos que tiene, que directamente desde esa conversación en WhatsApp puedes pedirle que te genere una imagen, y que además es muy chulo el pedirle, hazme una imagen de del presidente del gobierno sentado en una tumbona en la playa, y te la hace, ¿no? Esas cosas que son tan llamativas, todavía no está activo. También lo decíamos antes, por este tema de costes, de ir desplegándolo poco a poco, de momento no se puede hacer. ¿Y qué otra cosa se puede hacer? Pues de momento nada más que hablar con el asistente, hacerle preguntas como tú le has hecho del tiempo. Pilar, pues oye, descríbeme a esta raza de animales, los ingredientes de esta comida, de este plato, ese tipo de preguntas, que ganas la accesibilidad, que lo tienes ahí directamente en WhatsApp, que no tienes que irte a otra aplicación, que no tienes que pagar, porque esto es gratuito, que también es importante saberlo. Nosotros no vamos a tener ningún tipo de coste ni vamos a tener que pagar nada por utilizarlo. Entonces, al final, esas son las ventajitas que tiene tenerlo, pero de momento no hace nada espectacular ni nada que pueda hacer otro modelo que ya esté en el mercado.
Javier, ¿y podemos incluir a la inteligencia artificial en un grupo de WhatsApp o en la conversación con sí. otra persona?
Si estás en una conversación y escribes @metaai, invocas directamente al asistente. Entonces, dentro de una conversación o de un grupo con otra persona, si nosotros la tenemos activada, hacemos esto, escribir @metaai, todo junto, y le hacemos la pregunta seguido. Y entonces la respuesta que nos dé sí que la van a ver todos los miembros de ese grupo o la persona con la que estamos chateando. Y cuando activen la generación de imágenes, si yo le he pedido que genere una, esa imagen también la va a poder ver todo el mundo de ese grupo, la persona con la que hable.
Lo que veo, Javier, es que la conversación con esta inteligencia artificial aparece en la lista de chats, como si se tratase de un contacto más. Y creo que no se puede desactivar, ¿no?
No, eso también es interesante saberlo, para que nadie se vuelva loco diciendo, yo esto no lo quiero quitar. Pues no hay que buscar en ajustes, no hay que hacer nada, porque no se puede. En el momento en el que ya se abre esa conversación y aparece ahí, va a estar siempre. No se puede borrar, no se puede desactivar y se queda siempre presente. Es verdad que si no lo utilizamos, no hay que tener ningún tipo de miedo de esto está accediendo a mis datos, a mis conversaciones, para nada. Porque a nivel de protección de datos, esto en Europa además hemos sido súper estrictos, no puede acceder la inteligencia artificial de Meta a nada de lo que nosotros hablamos con ninguna persona. Únicamente puede acceder a lo que yo le diga directamente.
Vale, al chat privado con la inteligencia artificial, lógicamente, sí. Eso sí queda registrado en Meta.
Claro.
Pero, sin embargo, eso por es. Mucho que esta inteligencia artificial la estemos utilizando a través de WhatsApp, eso no quiere decir que Meta vaya a tener acceso a nuestras conversaciones con nuestros contactos, con nuestros amigos, con quien sea, nuestros familiares, compañeros de trabajo, y tampoco a nuestras fotos personales.
Absolutamente nada de lo que tiene acceso WhatsApp va a tener acceso a la inteligencia artificial. De hecho, Pilar, es que a diferencia de Estados Unidos, donde este servicio lleva casi un añito, en abril de 2024, allí son mucho más laxos con el tema de protección de datos. Por eso ha sido más fácil desplegarlo allí y en países de Latinoamérica, que incluso en verano ya podían jugar con Meta ahí. Aquí en Europa es mucho más restrictiva la ley de protección de datos y precisamente una de las cosas que Europa le exigía a Meta para poder implementar este modelo era: podéis implementarlo, que la gente lo utilice, pero no podéis, bajo ningún concepto, utilizar la información que los usuarios os den para entrenar ese modelo o para obtener cualquier tipo de información, datos, de lo que nosotros le digamos. Eso está completamente prohibido, ha sido uno de los motivos por los que ha tardado tanto en llegar a Europa, a todos los países de la Unión Europea, y está terminantemente prohibido. Es decir, que podemos estar tranquilos que tanto si no la usamos como si la usamos, solo puede acceder a lo que yo comparta con ella estrictamente y nada más.
Bueno, ¿cómo va a cambiar esta aplicación de mensajería instantánea como es WhatsApp con esta integración de inteligencia artificial?
De momento poquito, porque fíjate, Pilar, desde mi punto de vista, y yo creo que es un poco lo que salta cuando te das cuenta de todos los movimientos que está viendo en general con todas las empresas punteras de tecnología, esto es un poco, por un lado, imagen de marca, de esta guerra tecnológica de la inteligencia artificial que está cada vez presente en más aplicaciones, en más servicios. Es esa manera de Meta de decir, cuidado, que yo estoy aquí, que yo tengo mi modelo de inteligencia artificial y te estoy dando las facilidades de introducirlo en WhatsApp, de ponerlo en Instagram, en Facebook y como lo vayan desplegando. Porque, por ejemplo, Google, que tiene la suya, que es Gemini, cualquier oyente que nos esté escuchando, que tenga un correo electrónico de Google, el Gmail, o que acceda a la suite de Ofimática para hacer documentos de Google, Gemini, que es la IA de Google, está integrada ya prácticamente en todo. En los teléfonos que no son iPhone, que la mayoría son Android, tienen el sistema operativo de Google, Gemini también está y también facilita hacer muchas tareas del día a día. Fíjate que ahí es curioso que la única tecnológica grande a la que le está costando muchísimo ponerse al día con esto es a Apple, que es el fabricante de los iPhone. Lo tenían previsto para primavera de este año, sacar su inteligencia artificial, Apple Intelligence, que tampoco se han complicado mucho con el nombre, y se ha retrasado hasta el año que viene, a pesar de que iban a utilizar ChatGPT para integrarlo con sus sistemas. Que es muy curioso, Pilar, que un gigante de las características de Apple esté retrasándose tanto, y mientras tanto está ya Meta introduciéndolo en WhatsApp para los usuarios. Tienes a Google, que lo está haciendo en todas partes, Microsoft, que tiene la suya también, que es Copilot, y luego, por supuesto, todas las demás, como, por ejemplo, pues ChatGPT, está Cloud, hay muchísimas ya, ¿no?
Bueno, pues nos vas a tener ahora, Javier, todos los días comprobando a ver si se nos ha ya actualizado WhatsApp y si tenemos la opción de la inteligencia artificial, que ahora vamos a tener de una manera tan sencilla como nos ha contado Javier Castilla, que es nuestro experto en inteligencia artificial. Javier, gracias.
Un placer, como siempre.
Que aprendemos mucho contigo. Gracias, Javier. Nos vamos a poner ahora en la piel de uno de los periodistas más famosos en este momento, Jeffrey Goldberg, que es el editor jefe de la revista estadounidense The Atlantic, un hombre que ha puesto muy nervioso a los hombres más poderosos del planeta, los hombres del presidente Trump. Imagínate que eres periodista y un día te añaden a un grupo de WhatsApp. No sabes el porqué ni quién está detrás de ese grupo, pero ves que dentro hay personas tan importantes como el vicepresidente, ni más ni menos que de los Estados Unidos, J.D. Vance, está también el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el consejero de Seguridad Nacional del país, Michael Waltz, o el secretario de Estado, Marco Rubio. Es decir, menos Trump, están todos los hombres del presidente, todos los hombres de la Casa Blanca. Ese grupo se llama Grupo Pequeño PCUTI. Ya sabes que hace dos fines de semana la Armada de Estados Unidos atacó a los rebeldes de Yemen, los hutíes. Bueno, lo primero que piensas es que te están gastando una broma. Dices, ¿dónde está la cámara oculta, no? Es imposible que estés en un grupo de WhatsApp con gente tan poderosa. Al principio, nadie habla por el grupo, tú consideras la posibilidad de abandonarlo, pero Oye, permaneces porque te pica la curiosidad. Vas a aguantar un poquito más para comprobar si es un grupo real. De pronto, empieza a haber movimiento en el grupo. Se empieza a hablar. Parece que nadie se ha percatado, además de tu presencia. No sabes muy bien qué haces ahí, pero tú permaneces. Al día siguiente aparece un mensaje del supuesto secretario de Defensa. Lees el mensaje y no das crédito. El contenido del texto son unos planes de guerra. El secretario de Defensa está diciendo por ese grupo que los cazas F-18 van a bombardear Yemen en dos oleadas diferentes. El siguiente mensaje es del supuesto vicepresidente que dice: rezaré por la victoria. Tú ya en ese momento no sabes muy bien ni qué hacer ni qué pensar. Sabes que el bombardeo, en teoría, según acaban de escribir, debe empezar a la 1:45, según lo que acaban de escribir en ese grupo. A la 1:48 empiezas a recibir diferentes notificaciones. Gran trabajo, dice el supuesto consejero de Seguridad Nacional. Otro pone: gran comienzo. Y de pronto se ven unos emojis, un puño, una llamarada y la bandera de los Estados Unidos. En ese momento tú piensas que definitivamente el grupo es una broma, porque es imposible que los hombres más poderosos del mundo estén comentando a través de un grupo de WhatsApp un bombardeo como si fuese un partido de fútbol. Pero minutos más tarde, a la 1:55, entras en Twitter, pones la palabra Yemen en el buscador y efectivamente ves imágenes de esos bombardeos en Sana, en la capital del país. Ahí es cuando no sales de tu asombro. Estás en el grupo desde donde la Casa Blanca está coordinando los ataques reales a un país, donde se está compartiendo información clasificada y donde miembros del gobierno están chateando sin darse cuenta de que tú eres testigo de sus conversaciones. Bueno, pues esto, que perfectamente podría ser el argumento de una serie de espías, es lo que ha pasado en Estados Unidos. No se sabe muy bien cómo, pero Michael Walsh, el consejero de Seguridad Nacional del país, hizo un grupo en Signal, una red social muy parecida a WhatsApp o Telegram, y metió ahí a este periodista, al editor jefe de la revista The Atlantic, que tuvo acceso al chat donde se hablaba de bombardear un país extranjero, detallando además información clasificada, como si se tratase de una conversación cotidiana de la vida diaria. Y no lo hacían en una red segura del Pentágono, sino en una aplicación de mensajería disponible para todos los ciudadanos. Allí nos vamos a ir a continuación hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y todo este escándalo ya tiene nombre, que es Signal Gate. ¿Tú recuerdas algo parecido, David?
Desde luego, en la historia de Estados Unidos reciente, no. No ha habido ninguna filtración de este tipo. Ha habido filtraciones interesadas en un parking, el Watergate, pero desde luego esto de que alguien, el consejero de Seguridad Nacional, alguien con mucho poder en la Casa Blanca, añada a un periodista, no se den cuenta, ataque en Yemen y luego lo publique, y ahora estén atacando al periodista porque dicen que, primero decían que se lo inventó, imposible, ¿no? Porque luego él publicó los mensajes, y ahora que exagera y que no se reveló nada, pero él ha publicado los mensajes con más detalle ayer y está claro que fue un fracaso de seguridad gigantesco. Tú lo has llamado Signal Gate. Hay quien, por los pasados hábitos de abuso del alcohol del secretario de Defensa, Pete Hegseth, que es el que más comparte ahí, lo han empezado a llamar Whiskey Leaks, porque él le daba a esa whisky. Bebida antes, ¿no? Sí, sí.
Bueno, sabemos que Trump y los suyos son poco dados a seguir los protocolos, pero claro, una cosa es tener un botón en la mesa del despacho Oval para pedir Coca-Cola y otra cosa es compartir información clasificada por una red social. Pero, ¿cómo se está explicando desde allí, desde la Casa Blanca, este fallo de seguridad tan flagrante?
Han intentado minimizarlo. Desde luego, si hubiera sido en la administración Biden, para los republicanos sería el fin del mundo. Cualquier partido con algo de respeto por la seguridad nacional lo consideraría un fallo gravísimo. Pero ayer lo que vimos, yo estuve en la rueda de prensa de la Casa Blanca y vi luego al presidente hablar del asunto. Bueno, que era un chat aburrido, que no se daban detalles. No, se daban detalles, se daban los F-35 que se iban a utilizar, los misiles Tomahawk, quién se iba a atacar, cuándo, cómo. Y esto antes de atacar, por lo tanto se dejaron al descubierto. Está claro que están en modo pánico y están intentando matar al mensajero. Los insultos que ayer se le dedicaron a Jeffrey Goldberg, un periodista muy respetado, Yo no los he visto desde el atril de la Casa Blanca en mi vida, ¿no? Le llamaron mentiroso, demócrata, activista, cuando además se cayó hasta que ya no había riesgo para la seguridad nacional, ¿no?
Bueno, es que Trump llegó a decir, ¿no?, que no es muy fan de la revista The Atlantic.
No es muy fan porque la revista The Atlantic en 2020, este mismo periodista, publicó que cuando él estaba en Francia y le dijeron de ir a visitar un cementerio de soldados estadounidenses, dijo que no iba a ir, estaba lloviendo, se le iba a mojar el pelo y que además, ¿para qué iba a ir a visitar a unos soldados que se habían dejado matar, que eran unos perdedores? Entonces ya le tiene resquemor y Goldberg no hizo nada en esta ocasión. Le añadió el consejero de Seguridad Nacional. No es que él hackeara un grupo, como luego insinuaron, ¿no? Pero yo estoy viendo un contorsionismo de los defensores del gobierno, los portavoces, para tratar de justificar esto como si fuera, no sé, incluso hay quien dice, son unos genios porque le añadieron ellos para ver lo letales que son contra Yemen. O sea, de verdad, contorsionismo ideológico para justificar lo injustificable.
Bueno, es un asunto muy grave, ha supuesto todo un escándalo en Estados Unidos que está siendo ya investigado por el Consejo de Seguridad Nacional. Pero, David, ¿esto es simplemente un error humano o refleja un problema más profundo en la gestión de información en la Casa Blanca?
Claro, el error humano es que el consejero de Seguridad Nacional añadiera a este periodista. Pero el error catastrófico es que jactarse de lo que estaba haciendo en ese momento, que el secretario de Defensa, el que le da el nombre a esto de WikiLeaks, que tuvo un problema de alcoholismo en el pasado, ahora no está claro, él dice que no, que por la noche se pusiera a compartir en ese chat todos los detalles cuando nadie se los pidió. Y cuando no es normal que en un chat no clasificado, en Signal, podías decir, bueno, hemos empezado, sin más. Pero es que él daba todo y luego se ponía a poner emojis como el puño, la bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí el secretario de Defensa es el que está ahora con mayor presión para dimitir porque comparte una información que no debería compartir en ningún otro entorno, ¿no?
A través de una red social, Signal, que es como WhatsApp, ¿no? Que la podemos utilizar cualquiera de nosotros y donde encima incorporan a un periodista que es el que ha destapado todo esto. Pues seguro que hay nuevos capítulos de este escándalo y lo seguiremos de cerca con nuestro corresponsal que es David Alandete. David, gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Seguimos en la tarde, vamos a actualizar a continuación toda la información.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
No sé, palabras que yo recomendaría borrarlas.
Ajá.
Por ejemplo, es que mis hijos, una pandilla salvajes. ¿Cuál es el problema de esta expresión? Que le ponen inmediatamente a uno como víctima de una circunstancia. Yo la sustituyo constantemente por hay que hacer algo para que mis hijos se tranquilicen.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más preparado para el futuro.
Toda la inversión que supone para un gran banco, como lo son los dos, pues a nivel de Big Data, inteligencia artificial, si ahora se unen simplemente con la misma inversión, todos van a salir beneficiados.
La unión reforzaría un equipo que contará con 20.000 expertos en tecnología, datos, IA y ciberseguridad. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí, que nunca me han puesto una multa? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si me dieran a elegir no daría ni un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches, si tú crees yo creo más. Que que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver,
para mí es penal.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.